Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los espacios de África, Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un espacio en el que vamos a seguir hablando, como en el pasado programa, de Guinea Ecuatorial. Y la verdad es que cuando le cogemos la onda a Guinea Ecuatorial nos gusta tanto que nos resulta difícil soltarla. Y también, ¿por qué no decirlo? Hemos aprovechado que ha venido por aquí Celestino Okembe. Él es un representante político de Guinea Ecuatorial, presidente de UP, la Unión Popular. Que acaba de venir después de pasar desde diciembre en Guinea Ecuatorial y con el que vamos a repasar la actualidad del país. Así que quedaros con nosotros, vamos a hablar en profundidad de Guinea Ecuatorial. Muchos temas puestos sobre la mesa. Seguiremos hablando sobre Ramón Esono, la ilegalización de CI. Y también de la actualidad de una ciudad como Bata. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Os recomiendo que sigáis con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Ah.
Y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
¿Habrá suficiente agua para todos y para todo? El agua es un recurso vital, finito, insustituible y es muy escaso en algunas regiones de África. El ser humano utiliza para uso doméstico tan solo un 11% del consumo total, un 20% para la industria y generación de energía y un 70% está consumido por la agricultura y ganadería. La creciente escasez del agua es hoy uno de los retos principales para el desarrollo sostenible y aumenta la población mundial y por el cambio climático también afecta esta situación. ¿Cuánta agua hay en la Tierra? Pues el 97% del agua es salada. El 2,5% del agua es agua dulce y de esa parte del 2,5% el 70% está retenida en los glaciares. Y el 30%, casi el 30% en aguas subterráneas. Solo un 0,35% en los lagos y ríos. La sequía es la principal causa de esta escasez de agua. Esto puede crear conflictos en el futuro, porque es un bien vital y necesario. El ser humano usa como entre 100 y 250 litros de agua al día, y esto ya va creciendo. En el mundo hay 2.100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en su casa. Y de ellos 300 millones caminan más de media hora cada día para conseguirla. El agua tiene dueños y crea conflictos. ¿Qué podemos hacer? Tres medidas importantes sugieren los especialistas. Primero, almacenar el agua disponible en pozos subterráneos, en cisternas. En Brasil solamente hay más de 1 millón de cisternas, ayudando a retener el agua de la lluvia. Segundo, no contaminar, limpiar y reciclar las aguas residuales para el regadío. Tercero, trasvases entre cuencas, junto con la desalinización del agua marina. Y sobre todo, una gestión más responsable del tesoro del agua, porque seguir haciéndolo de siempre no es una opción. Se impone una gestión del agua más colaborativa, responsable y sostenible.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Na praça, panga tinha ti, e ainda não te topeu. vas con cosa pa casa y yo que fillo se garantí y tallar más miñor se te vaya y tallar miñor a mí que te vay a mí que te ven
a mí que te vay a mí que te ven sin capaína me acabó a mí que te vay a mí que te ven sin capaína.
Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos preparan, como siempre, nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y comenzamos hablando de los cascos azules de las Naciones Unidas. La misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur ha informado que más de 3.700 efectivos de mantenimiento de paz han muerto en el cumplimiento de su deber en todo el mundo desde el comienzo de la misión. Hablando en Yuba, en la capital de Sudán del Sur, el pasado 29 de mayo, durante la celebración de las Naciones Unidas para conmemorar sus 70 años de servicio y sacrificio, David Sirer, representante especial del secretario general y jefe de la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, declaró que la cifra incluye 134 funcionarios que perdieron sus vidas solo el año pasado. Hablando en la misma función, el asesor principal y enviado presidencial dijo, sin embargo, que los incidentes de mantenimiento de la paz en los que perdieron la vida en Sudán del Sur son relativamente bajos debido al respeto que el pueblo de Sudán del Sur concede a los extranjeros. Sider agregó que las Naciones Unidas también lamenta la pérdida de colegas que han muerto en este país desde 2011, expresando la esperanza de que el país pueda lograr la paz este año. Y nos vamos ahora hasta Burundi. Con motivo de la ceremonia oficial de promulgación de la nueva constitución de Burundi, muy criticada, el presidente del país, Pierre Nkurunziza, anunció que no buscaría un nuevo mandato como jefe de Estado en 2020. Y las tensiones que comenzaron en 2017 entre los países del Golfo Pérsico han repercutido sobre varios países del Cuerno de África, especialmente en Somalia, donde las tensiones entre Mogadiscio y Abu Dhabi han aumentado. El motivo por el que las tensiones en el Golfo han afectado a Somalia se debe a que Emiratos Árabes Unidos ha desconfiado de la relación de Somalia con Qatar y Turquía. El presidente de Somalia, Farmajo, ha declarado su neutralidad ante las tensiones en el Golfo. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos no se han fiado de sus declaraciones. Esto no es la causa de todos los problemas internos de Somalia que presenta hoy en día, pero sí que incentiva las tensiones entre Farmajo y su descendencia de Mogadiscio, así como con los estados federales y Somalilandia. Farmajo ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos de financiar a sus rivales. El informe del ICC, del International Crisis Group, ha pedido a los gobiernos de Somalia y los Emiratos Árabes Unidos que acerquen sus posiciones y negocien respecto a esta controversia. Propone además como solución que Somalia se posicione definitivamente como neutral en las tensiones del Golfo y medie con sus problemas internos. En cuanto a los Emiratos Árabes Unidos, le recomienda que incentive sus lazos comerciales con Somalia y que se decida por el envío de ayuda humanitaria al país africano. Y la Organización Mundial de la Salud informó que la Comisión de Ética de la República Democrática del Congo había aprobado el uso de 5 medicamentos experimentales contra el ébola. El organismo indicó además que la decisión fue tomada el pasado 4 de junio y los fármacos se encuentran ya en el país. La OMS destaca que serán los propios médicos quienes decidirán cuál de estos fármacos utilizar en cada caso, siempre y cuando los pacientes acepten el empleo de esos medicamentos sin licencia. La República Democrática del Congo declaró un brote del ébola, el noveno en el país desde la detección del virus hace 4 décadas, el pasado 8 de mayo. El último brote de la enfermedad se produjo en el país africano en mayo de 2017 y dejó 4 muertos en 3 semanas. Actualmente en la República Democrática del Congo están detectados 56 casos de ébola y 25 enfermos ya habrían fallecido. El virus del ébola se transmite a través de la sangre, los fluidos y los tejidos de las personas infectadas, aunque también se han registrado casos de contagio por contacto con animales enfermos o cadáveres humanos. La tasa media de mortalidad por la enfermedad que provoca ronda el 50%. Y nos vamos ahora hasta Argentina, donde la policía de la ciudad de Buenos Aires volvió a reprimir a vendedores ambulantes senegaleses en el barrio de Las Flores, en un nuevo intento de desalojarlos de la zona. En el marco del operativo que se realizó el pasado 5 de junio, alrededor de las 5 de la tarde, las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente a uno de los manteros, que terminó internado con una fractura expuesta y pérdidas de sangre. Según trascendió, el nombre del vendedor es Kane Seriñe Dame, de 30 años. En el vídeo viralizado en redes sociales puede verse a los efectivos intentando detenerlo cuando ya tenía el brazo herido. En abril de este año, otro violento operativo desalojó a vendedores ambulantes senegaleses del barrio de Las Flores. En esa oportunidad, uno de los detenidos también debió de ser llevado al hospital Álvarez con convulsiones. Y El presidente egipcio al-Sisi ha librado de sus penas a 712 prisioneros, la mayoría de ellos jóvenes encarcelados por protestas en contra del gobierno. Esta es una de las medidas del nuevo mandato de al-Sisi, jefe de Estado desde que derrocó a Morsi en 2013, que ha sido recientemente renovado por las urnas por otros 4 años. Durante estos años en el poder, al-Sisi ha tenido que lidiar con uno de los periodos más duros de Egipto en lo que se refiere al islamismo y a la oposición de activistas liberales y grupo de promotores de derechos humanos. No es la primera vez que el jefe de Estado ha liberado a prisioneros, ya lo habría hecho en otras ocasiones durante las festividades nacionales. En 2013, Egipto aprobó una ley que requiere el permiso del ministro del Interior para cualquier congregación pública de más de 10 personas. Esta medida vino después de que las protestas entre 2011 y 2013 acabaran por derrocar a 2 presidentes, a Morsi y a Mubarak. Al-Sisi niega que haya prisioneros políticos en Egipto.
¡Africanía!
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 Tengo mi motosierra, puedo hacer lo que quiero. Africa. Sí. Hoy daremos una canción. Okay. Today or today.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y seguimos hablando de Guinea Ecuatorial. Digo, seguimos porque, bueno, es un tema recurrente, evidentemente, por nuestra historia con este país, con Guinea Ecuatorial. Y hoy nos vuelve a visitar Celestino Okembe, o en voz San Okembe, ¿lo pronuncio bien?
Casi.
Bueno, dilo tú.
Mbozan, ese es el nombre africano. Eso es, todo el mundo me conoce por Celestino Okembe.
Celestino Okembe, que es presidente de Unión Popular, un partido, bueno, de centro-derecha integrado en la Internacional Demócrata de Centro. Es ingeniero de telecomunicaciones, piloto civil, paracaidista, profesor universitario y ahora opositor al régimen de Teodoro Obiang-Nguema. Un largo historial, Celestino.
Sí.
La última vez que te entrevistábamos estabas a punto de volver a Guinea Ecuatorial, siempre una profesión muy complicada, la de opositor, un opositor real en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo han sido estos casi 6 meses?
6 meses prácticamente, sí.
¿Qué evolución ha habido en Guinea Ecuatorial durante este tiempo allí?
Bien, cuando vuelvo acababan de dar los resultados de las elecciones, estas generales que ha habido en Guinea.
¿Con un diputado para la oposición solo?
Con un diputado para la oposición, y que era para el CI, para el partido CI. Los compañeros del CPRS no tuvieron ningún escaño, oficialmente, claro. Como sabes, nosotros dentro del FOT, que éramos 5 grupos, 2 de ellos, que era el MAIP y nosotros, decidimos no acudir a las elecciones porque no había habido ningún cambio. Los otros fueron a las elecciones pensando que iba a haber algo. Congelamos todas las actividades, dijimos que volveríamos una vez pasadas las elecciones. Entonces, cuando yo vuelvo, justamente pasadas las elecciones, y lo que planteamos, yo planteo, porque mi partido es el que entonces llevaba, digamos, la dirección del FOT, planteamos la necesidad de crear algo distinto. Algo distinto, es decir, en el que llamamos a todos los guineanos, de dentro y de fuera, a formar una, no más que una plataforma, un movimiento. O sea, un movimiento de todos los guineanos. No un partido político ni cosa de partido. Sociedad civil, intelectuales, guineanos, todos. Eso sí, coordinados y apadrinados por lo que entonces era la FOT. Ese era el tema. Claro, tendríamos que invitar al CI. Bueno, pues hicimos unas cuantas reuniones. En una de ellas incluso asistió el CI. Y ellos estuvieron de acuerdo. Esta reunión la hicimos en la oficina del CPDS. Estuvieron de acuerdo. Y entonces quedamos en vernos después del congreso del CPDS. Como sabes, ellos tuvieron un congreso, creo que fue en diciembre o no, en enero, no me acuerdo ya. ¿Por qué? Porque el congreso, el CPDS iba a revisar esta estrategia, ¿no? Pero cuando termina el congreso, el CPDS, intentamos continuar con las conversaciones para, en fin, concretar ya, digamos, esta estrategia de unidad. El caso es que no funciona. Y estuvimos casi 1 mes, 2 meses dándole vueltas, y por parte del CPDS, CPDS se negó en redondo, porque decía que no, que nosotros no habíamos sido críticos con su actitud y tal, y no podía permitir estar con UP, etcétera, etcétera, desgraciadamente. A pesar de todo el esfuerzo, incluso a pesar de la declaración que se hizo en el Congreso del CPDS de abogar por la unidad, Andrés Esono, que no era partidario de eso, finalmente dijo que no, ni con CI, ni con nosotros, ni con nada. Y fue, digamos, una lucha de agua fría. O sea, yo estaba en el pueblo esperando que finalizara el Congreso para trasladarme a Malabo y continuar con esto, pero al final me dicen, no hace falta que vengas porque parece que esto aquí no. Los primeros contactos que hemos hecho no han sido exitosos. Esta es, desgraciadamente, la noticia mala que tengo que dar, de que la idea de hacer una unidad de todos los guineanos por la democracia en Guinea, incluyendo los de dentro, los de fuera, los de izquierda, los de derechas, partidos, no partidos, etcétera, etcétera, esta idea, esta estrategia, desgraciadamente, no se pudo llevar a efecto en la forma en que lo propusimos. Esto es lo que pasó en mi estancia en Guinea como hecho más significativo. Por supuesto, también hubo otro hecho significativo, que fueron, pues eso, los juicios contra la gente del CI, de 147 penas de muerte que pedían.
Y la ilegalización del partido.
Y la ilegalización del partido y la inhabilitación de su presidente. Fueron noticias malas. O sea, fueron noticias malas.
¿Cómo se vive en esos momentos desde allí? Algo que me imagino que estabais esperando.
Pues la verdad es que había un cabreo por parte de la gente, ¿no? Ahí la sensación, la población tiene la sensación de que habían hecho todo lo que tenían que hacer y el régimen se estaba cerrando demasiado. O sea, era un retroceso casi de 15 años, porque nunca se había visto una situación parecida. O sea, el régimen estaba golpeando demasiado fuerte contra la disidencia y no dejaba nada, no dejaba moverse absolutamente nada. Afortunadamente, en el juicio de los 447, solamente se condenaron a unos 33, me parece. Y apenas pequeñas, apenas que no tan. Las condenas a muerte luego no hubo. Por supuesto, entre los que estaban en curso, esto es un pequeño detalle que quiero decir, en el proceso había un sobrino mío, que es el nieto del mártir de la independencia, Enrique Mbokembe, que es mi tío. Y ese señor vive en la isla, y le metieron, porque era el CI, le metieron.
¿En el proceso?
En el proceso, dijeron que había estado haciendo cosas en Aconibe, y él vivía en la isla, y con él un montón de gente. O sea, pedía al fiscal, era insostenible. Y al final tienen que librar a muchos, pero quedan 30 y tantos que todavía están en la cárcel. Fue positivo, como decía, que los jueces vieran la ignominia. O sea, vamos a ver, toda esta gente vive en sus pueblos y los metéis todos en un proceso y no tienen que ver absolutamente, no se podía sostener nada. Entonces, afortunadamente, el juicio terminó no mal como esperábamos, terminó relativamente bien. Y todavía seguimos con el tema de los 33 restantes.
¿Se puede esperar que haya una condonación total de las penas?
Depende de lo que nosotros hagamos, que es otra cosa que a lo mejor en otro momento puedo contar aquí. Depende de lo que haga en el futuro la oposición. Y yo creo que sí podemos sacar de Obiang, digamos, la condonación de las penas. Posiblemente lo de CI no vaya a salir, porque lo inhabilitaron a su presidente y legalizaron el partido, posiblemente no vaya a salir, pero por lo menos estos 33 que están en la cárcel sí se les puede perdonar o sacar, porque tampoco debieron ser condenados. Tampoco debieron ser condenados. También hubo una noticia relativamente buena que indicaba que los jueces en Guinea son más jueces últimamente, que es lo de Ramón, porque estaba clarísimo. O sea,
entrevistamos a Ramón hace poco tiempo, y sí, justamente, que había sido liberado, fue liberado en marzo y estaba ya en España.
Sí.
¿Cómo vivisteis eso desde allí?
Bueno, yo desgraciadamente no pude acudir al juicio. Estaba en Bata, el proceso se hizo en
Malabo. Por cierto, me tienes que explicar lo de que Bata debería figurar en el libro Guinness de las ciudades más miserables, algo que escribiste tú. Ya me explicarás que
sí.
Si Bata es tan fea
sí,
y se vive tan mal. Bueno, vamos con Ramón primero.
Sí, yo estaba en Bata, entonces mi hermano sí estuvo. Mi hermano, que también es de una ONG, él sí estuvo en el juicio y tal, y él me dijo, mira, aquí hay una expectativa. Tal, porque vamos a ver la más absurda contradicción de meter a un señor en la cárcel por un tema de que primero fue una cosa y ahora dicen que es tema de dinero, que es falsificación. Es que esto no se sostiene. Y cuando sale el juicio me llama y dice, oye, mira, por primera vez en la historia de Guinea un juez ha dicho que aquí no observa ningún delito ni nada, que no hay ningún hecho punible, o sea, que esto... Y que lo diga un juez de Guinea.
Sí, porque el que acusaba se contradijo y al final reconoció que había declarado por imposición de sus superiores.
Efectivamente.
Que le habían obligado a decir lo que había
Efectivamente.
dicho.
Efectivamente. Todo el mundo decía, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Sí. Pero es que incluso aunque lo hubiera dicho, habría que haber demostrado que había falsificado. Entonces, se requería el informe de una investigación, llamada científica, había que haber demostrado la falsificación. Tampoco se podía hacer. Con lo cual, este señor lo que al final dijo, mira, me voy a lavar las manos porque aquí, si no, me van a pillar por todos lados.
Pero lo cierto es que el mensaje ya está dado. Ramón se ha pasado 6 meses de cárcel.
Sí, sí, el mensaje lo ha recibido. Bueno, primero Ramón, si no tenía pasaporte, podría no haber ido a la cárcel y esperar el juicio. Pero le meten a la cárcel para castigarle. Ese es lo que querían ellos hacer. Pero es lo que nos hacen a todos ahí.
El recado ya te lo han dado, sí. De momento.
Ahora si torturamos, te metemos en la cárcel.
Aviso para navegantes, además.
Sí. Para que en el futuro a ver si te lo piensas mejor, etcétera, etcétera. Yo no sé Ramón qué va a hacer. Yo creo que él tiene que seguir con su trabajo.
En principio, aquí dijo, tenía un proyecto, ya ha hablado con una editorial sobre un cómic, que es lo que piensa realizar durante los próximos, dice, más o menos 2 años.
Sí, y sin tener miedo a la libertad de expresión, por lo que la represalia que pudieran tomar. Pero también quiero sugerirle que no vuelva a ir a Guinea en esas condiciones, a no ser de que esté dispuesto a ir a la cárcel. Yo, por hombre, estoy dispuesto a la cárcel, pero ya soy mayor.
Ya has estado.
Yo, claro.
Y además sufriste torturas allí.
Sufrí tortura,
hace
pero...
Hace poco.
Es que en Guinea tienes que ir, decíamos, puedo ir a la cárcel. Puedo ir a la cárcel porque todo aquel que es disidente, aunque sea dibujando, en cualquier momento, si está en Guinea, les puede meter en la cárcel por cualquier cosa que se inventen, como inventaron eso. O sea, esto es de Guinea. Entonces, Ramón, que siga dibujando, que siga haciendo su trabajo.
Tú lo has dicho, porque parece por una parte, y Ramón también lo comentaba, y te lo creo notar a ti y también con otra gente de Guinea Ecuatorial que hablo, parece como que hay una esperanza de que puede ser el principio del fin, pero también por otra parte parece que hay un endurecimiento de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema.
Sí, hay un endurecimiento, pero el régimen está desmontado. Internamente el régimen está desmontado. O sea, que todos lo que llaman los supporters, los que apoyan, los que están tal, están mentalmente ya no saben qué hacer. Pero ¿qué era el régimen? ¿Qué era? Entonces lo que hace el régimen es, como decía yo, es endurecerse, enrocarse, como se va a decir, pero eso no le lleva a ningún sitio. Para nuestra suerte y para desgracia del régimen, cada vez que se enroca más o toma una represión mayor, como la que han hecho con Ramón, con el CI, con lo que sea y tal, sale mal parado el régimen. Es decir, el régimen se ve debilitado, aumenta la represión, como cree que va a parar el proceso de desmembramiento, pero se desmembra más todavía, porque se le va quitando legitimidad. El régimen cada vez está más deslegitimado, incluso por la gente que está con el régimen.
Además, cada vez se suben más vídeos a YouTube de detenciones injustas, de detenciones ilegales, de torturas, de palizas en la misma calle, por ejemplo, y que el pueblo además reacciona y empieza a grabar, aunque sea escondidas,
sí,
con miedo, pero empieza a denunciarlo.
Sí. La condición en Guinea, la situación ha cambiado bastante, bastante. Porque antes éramos unos 4 locos los que denunciábamos. Pero es que ahora en Guinea la misma población ha perdido. No digo que haya perdido el miedo en un cierto sentido, pero hablan abiertamente. Todo el mundo habla abiertamente, de los mayores, los ancianos, los jóvenes, los tal. Todo el mundo habla abiertamente diciendo que bueno, que esto se ha acabado y que ya está bien, que este señor se vaya, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por los mismos errores del régimen. La situación económica está muy mal. Nada funciona en Guinea. Nada absolutamente funciona en Guinea. Incluyendo lo que hablaremos después, el transporte, por ejemplo, el transporte aéreo. ¿No? Nada funciona en Guinea.
Sí, de eso hablaremos seguramente en un próximo programa, porque vamos agotando el tiempo de este, pero desde luego la situación de Ceiba la tenemos que hablar. Oye, Ramón, hablas de Bata, desde Bata con dolor. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es Bata? Explícanos.
Ah, Bata.
La ciudad continental, por esta idea.
Sí, bueno, pues Bata es un poco como el oeste americano en el siglo XIX, ¿no? Hay un alcalde, que además fue nombrado alcalde sin cumplir con la ley, no figuraba en la lista electoral y se le nombra alcalde. Pero bueno, ese señor creo que no sabe lo que es un ayuntamiento ni nada. La ciudad es anárquica totalmente en todos los sentidos. No hay ningún servicio que funcione en la ciudad. No hay agua, no hay agua potable, electricidad. Ahora empieza a estar, de vez en cuando, pues hay una continuidad, ¿no? Pero normalmente...
Sí, pero regular no, me refiero a viene con cortes y con subidas y bajadas de tensión.
Efectivamente.
Que se te cargan todo, si tienes un ordenador, por ejemplo, se te va al garete.
Sí, y no puedes acudir a ningún sitio. Pero es que además Bata, en contraste con Malabo es más ciudad. Malabo realmente es una ciudad. también mal organizada, pero es ciudad.
Sí, con barrios problemáticos,
sí, sí, sí.
Infraestructuras,
etc. Y la gente sabe lo que es una ciudad. En Malabo, en Bata, la gente no sabe lo que es una ciudad. Bata es como un pueblo del interior, Zan, pero de hace 200 años, que lo coges y lo haces más grande. Con lo cual, no hay nada que siga ninguna regla. Nada absolutamente sigue ninguna regla. Es que el tráfico está horroroso. Horroroso. Y nadie, ninguna autoridad va para arreglar el tráfico. Las calles con baches de hace 1000 años. Pero una ciudad en que las calles no tienen recogida de aguas. Sin recogida de aguas.
Un alcantarillado digno.
Si no tiene un alcantarillado. Unas calles que no tienen un espacio, un arcén donde aparcan los coches.
Por cierto, Malabo lo han arreglado porque tenían unos problemas de alcantarillado también brutales.
Sí, pero Malabo ya era ciudad. Malabo ya tenía alcantarillado.
Sí,
pero de la época colonial.
Pero luego, lo que pasa es que con lluvias, etcétera, se colapsaba.
Sí, se colapsaba. Esas pequeñas cosas en Malabo se han ido arreglando. En Malabo la alcaldesa tiene una cierta presión, cosa que no ocurre en Bata. Entonces ella de vez en cuando hace cosas y todo eso, ¿no? La recogida de basura. La recogida de basuras, el alcalde de Bata no hace nada porque al parecer es responsabilidad del Estado. Una cosa muy rara del Estado. Obian creó una empresa que llaman Guinea Limpia. Lo dio a uno de su gente de su tribu. Ellos se encargan de la limpieza de las dos ciudades. Eso funciona. Funciona. No muy a chapa, pero lo único que funciona. En Bata y en Malabo funciona. Guinea Limpia. Pero aparte de este servicio de recogida de basuras, que en Bata está limitado a la ciudad más esto, porque Bata es muy grande, nada más funciona en Bata. Nada más, absolutamente nada más.
¿Sanidad pública, educación?
La educación, bueno, es bastante parecida a Malabo, pero la educación en Bata creo que hay más de 100 centros privados de educación, o sea, de enseñanza primaria y secundaria. Más de 100 colegios. Y si cualquiera te monta un colegio aquí en este momento, pues en este espacio ya ha montado un colegio. No hay servicio de inspección. El ayuntamiento no sabe que tiene una cierta responsabilidad en materia de educación. No van los guardias cuando salen los niños del colegio a regular el tráfico ni a proteger nada, absolutamente nada. Y todos los días hay muertos por accidentes de tráfico, por esto. Pero es una cosa, hay secuestros todos los días. Yo creo que no hay ni una ciudad como Bata en todo el mundo, ¿eh? Y cada vez está peor. Yo vivo en un sitio y hay unas calles que están siempre muy mal con la lluvia. Hay dos chavales que se encargan ellos privadamente de traer el cemento, las piedras y todo, y se dedican a reparar la calle. Y cuando terminan de repararlo, pasan a los automovilistas, les pasan el sombrero a ver si echan algún duro ahí o sea, algún dinerío por el trabajo que acaban de hacer. Tú fíjate lo que es Bata, ¿eh? Que los socavones los arreglan gente privadamente que luego piden a los usuarios, a los viandantes, que les den un dinerío pues, para compensar el trabajo que acaban de hacer. Esto es Bata. Bueno, Guinea en general es una locura.
Tú decías que los guineanos estresan.
Sí, los guineanos estresan. Los de Bata más todavía. Sí, porque esto es el aspecto que no he mencionado antes. El ciudadano de Bata no es un ciudadano que demanda sus derechos en plenitud y que tiene unas obligaciones, por ejemplo, pues oye, una mínima ética, un saber ceder el paso, saludar, decir buenos días, decir perdón. No, hay veces que vas con el coche, o vas en una calle, y solamente tiene dos carriles, el de ida y el de vuelta. Hay veces que los de Bata, los conductores de Bata, cogen, invaden el carril contrario cuando está el tráfico colapsado y ellos no quieren esperar. Invaden el carril contrario y vienen coches delante, que son los que les corresponde ese carril, y se meten ahí. Eso es Bata. Y los otros se tienen que esperar. Pero es que además nadie les dice nada. Que eso es lo peor.
Que hay una falta de valores.
Hay una falta de valores.
Absoluta.
Y yo una vez le reprendí a un conductor o a unas personas que habían hecho tal y me dicen otro, pero tú, ¿por qué te metes? No, este señor está aparcado, ha dejado el coche en medio, ¿eh? En medio de la calle, y yo estoy esperando, digo, no voy a hacer lo que hacían todos, venían detrás de mí, y lo que hacían era bordear, o sea, no se enfrentaban al problema, bordean el problema, eso es lo que son los guineanos, es un desastre.
Ha sido una corrupción de los valores de arriba abajo.
Vertical. Totalmente.
No hay. Oye, valor. Pues Celestino, mira, se nos acaba el tiempo, pero seguimos el próximo programa, seguimos hablando de Guinea Ecuatorial, porque se nos quedan muchas cosas. Hemos hablado de tu estancia en Guinea, hemos hablado del juicio de Ramón Esono y además hemos hablado de la vida en Bata, cosa que anecdótica, pero que nunca habíamos hecho aquí en Africanía, pero nos quedan sobre la mesa pues los juicios de Teodoro y Teodorín,
sí,
por difamación, que van a suceder en París en los próximos tiempos. Algo largo, ya hablaremos. Ceiba, la situación de Ceiba, caótica, sí, por cierto. hay gente que se ha quedado en los aeropuertos sin poder coger el avión. Y bueno, tenemos que hablar también de un premio que le han dado precisamente a Teodoro Obiang Nguema y lo ha llevado Anson.
Un extraño premio, sí.
Y bueno, y también sobre el viaje del secretario del Estado. Eso, todo eso se nos queda en el tintero, pero lo hablamos en el próximo programa. Gracias, Celestino.
De acuerdo. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de Africanía.
La voz y la música de Valdemar dos Santos Alonso de Almeida Bastos, uno de los más reconocidos músicos angoleños, nacido en São Salvador do Congo.
Gostas muito de falar.
Un hombre que ya ha entrado, bien entrado en la sesentena.
Gostas muito de falar. Gostas de falar.
Y del cual estamos escuchando un tema que se llama Curibota y pertenece a su árbol Pretaluz, La Luz Negra, de 1997. Y con el que entramos en este tiempo de actividades y empezamos por el segundo concierto Voces Unidas a beneficio de un proyecto de Manos Unidas en Chad, que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la calle Príncipe de Vergara número 146 de Madrid, en el Auditorio Nacional. Pues quienes queráis disfrutar de buena música y además hacer un acto solidario, tenéis este segundo concierto de Voces Unidas en el Auditorio Nacional en la calle Príncipe de Vergara número 146 el próximo 20 de junio a las 7:30, a beneficio de un proyecto en Manos Unidas en Chad.
Teu olhar é mau olhar, vê-se bem teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Curibota, curibota.
Nuestros buenos amigos de Onda Verde, la Asociación Cultural Jóvenes contra la Intolerancia, en la calle del Mesón de Paredes número 39, organizan del 18 al 22 de julio, de 11 a 2, el taller de radio Por la Tolerancia. La Asociación Cultural Jóvenes contra la Intolerancia, el taller de Onda Verde, taller de radio Por la Tolerancia, del 18 al 22 de julio. Más información, ondaverderadio@gmail.com.
Falas mal de una mujer, se le conoce, se quiere. Falas mal de una mujer, só porque ela não te quer. Falas mal do teu amigo, já.
já não quer saber quem bem te quer. Falas mal de bom amigo, já não sabe sequer.
E em Sefton Park, em Liverpool,
Curibota, Curibota,
el Festival África Oye.
Seu Ives Josué, Curibota, Curibota.
Uno de los festivales africanos con más solera en el antiguo continente europeo, que tiene lugar los días 16 y 17 de junio en Sefton Park, en Liverpool. 16 y 17 de junio, Liverpool, Sefton Park, de 12 y media a 9 y media, el Festival África Oye.
Falaste de mim, tantos ditos e malditos.
Y en el Paseo de la Chopera número 14 de Madrid, en la Cineteca del Matadero,
tantos ditos e malditos. Quisiste vender minha alma.
El 21 de junio, un proyecto documental de Ana Palacios titulado Niños Esclavos, La Puerta de Atrás.
Quisiste vender minha vida en troca do dinheiro. Quisiste vender miña alma en troca.
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, tendrá lugar la presentación del documental de Ana Palacios, Niños Esclavos en la Puerta de Atrás.
Curipota, curipota, no tens vergüenza.
Lugar en la Sala Azcona de la Cineteca del Matadero, en el Paseo de la Chopera, número 14 de Madrid, 21 de junio a las 7 de la tarde, entrada libre. Presentación del documental de Ana Palacios, Niños Esclavos, La Puerta de Atrás. Y terminamos con la celebración religiosa que propone San Egidio para recordar a todos los seres humanos que han perdido su vida en el Mediterráneo, en el Sahara o en cualquier frontera de nuestro mundo mientras huían de la guerra y de la pobreza. San Egidio nos propone una celebración religiosa para recordar a todos estos hermanos que han muerto en estas fronteras. El lugar en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, en la calle 2 de Mayo, número 11, 24 de junio a las 7 de la tarde. Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Refrescados por la brisa del Atlántico que baña las costas de Guinea Ecuatorial. Y acompañados por Celestino Kembe, presidente de UPE, de Unión Popular, Partido Político de Guinea Ecuatorial, con el que tenemos la promesa de seguir caminando por África y acompañándonos en el próximo programa para seguir hablando de Guinea Ecuatorial. Nos quedan muchos temas sobre la mesa. Pero eso será más adelante. Y ahora me queda lo que más me gusta agradeceros, vuestra compañía. En esta semana, el paseo por el continente africano. Porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.